¿Cómo está todo el auditorio? Un gusto, bien, ok. Un gusto estar acá en este conversatorio, que de una me voy a salir de mi papel de entrevistador para volverme un fan, porque soy fan realmente de las series de Javier. Y yo creo que aquí también, ¿verdad? ¿Todos son fan? ¡Woo! Eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bienvenidos a estas charlas bacaneadas que llamo yo, que cuando me avisaron que era con Javier, pues me emocioné muchísimo. Y tengo muchas preguntas, Javier, tengo muchas preguntas. Empecemos por el principio. 15 años de asistente de director. ¿Qué mejor universidad que eso?
Quería estar cuanto antes en este mundo y detrás de la cámara. Y sí, empecé desde muy abajo como auxiliar de dirección. Y fui escalando 15 años y un montón de películas y series como asistente de dirección, sí.
Sí, porque en asistente de dirección casi que se puede meter la mano al director y tan diferentes directores que habrán pasado por esos 15 años, ¿no?
Claro, esa es la escuela. O sea, el poder estar tan cerca, yo creo que es la persona que está más cerca del director, la que recoge todas sus inquietudes, sus preocupaciones, su talento, todo lo va absorbiendo, sobre todo porque tiene que facilitarle el trabajo. Entonces, y claro, estar con diferentes directores, y además yo he vivido una época en la que he podido trabajar con grandes directores españoles, pues recuerdo por ejemplo a Pilar Miró, con lo cual pues sí, efectivamente, así es un aprendizaje fantástico. O sea, cuando llegas a dirigir, evidentemente te lo sabes todo. Luego ya de las cosas que van pasando el día a día, pero por lo menos la teoría te la sabes toda. Y sabes enfrentarla de maneras muy diferentes, porque has estado con gente que las enfrenta de maneras muy diferentes.
Claro, es como un caddy de golf, ¿no? Que claro, a veces voltean a mirar, el jugador voltea a mirar al caddy como, ¿qué hago? Puede pasar momentos así donde es muy importante la opinión del asistente.
Sí, absolutamente. Como los recogepelotas de los torneos de tenis, que son gente enamorada del tenis, claro, y que cuanto más cerca, pues más absorben, efectivamente.
Lo leí en tu perfil, que lo pones muy, muy, muy explícitamente, ¿no? Además, 15 años de asistencia a dirección. Bueno, la dirección. Hay dirección de películas, hay dirección de series. ¿Hay alguna diferencia ahí entre los dos?
Pues mira, yo creo que ahora ya hay poca. Hombre, evidentemente una película, normalmente hay películas de encargo, pero normalmente una película es algo muy personal que nace muy de dentro de un director. Yo de hecho tengo algún proyecto por ahí. Pero en el día a día, en el trabajo real, hay muy poca diferencia ya. Sí hubo un tiempo en que había un enfrentamiento entre la gente que hacía televisión y la gente que hacía cine. Yo recuerdo entonces cuando yo era asistente de dirección en cine, había ese pique como de yo hago cine, tú haces televisión. Pero eso pasó hace ya mucho tiempo. Yo creo que eso ya se ha acabado. Ahora mismo los mismos equipos humanos que hacen serie de televisión hacen películas. Los medios técnicos son exactamente los mismos. Se diferencia un poco los tiempos, pero tampoco te creas que tanto. O sea, yo creo que ahora las grandes series que se están haciendo están muy cerca en los tiempos que se manejan. O sea, mi última serie, Zorro, pues hemos tenido por capítulo tiempos muy cercanos al cine.
Hablando del Zorro, también leía en tu perfil, decía, director en proceso de preparación del Zorro. ¿Qué contiene ese proceso de preparación?
Pues en Zorro ese proceso de comparación ha sido toda una vida casi, porque ha sido muy largo. Nosotros empezamos yo me incorporo a Zorro a mediados de 2021 y han sido de preparación pues más de un año. Pues tiempo primero de saber exactamente qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Y luego de encontrar todos los medios para hacerlo de esa manera. Nosotros el Zorro lo enfrentábamos como, era una responsabilidad porque teníamos que hacer un Zorro que no echara a la gente que ya había visto otros zorros anteriores, pero que también supiera atrapar a gente nueva. Decidimos hacer un cómic en imágenes. Y bueno, pues a partir de ahí todos los medios, buscar al equipo técnico que apropiado para esto, las localizaciones, etcétera, y además con la dificultad de que las localizaciones en Zorro eran especiales porque no rodábamos en el sitio real, rodábamos en las Islas Canarias, en España.
Okay. Ese es un fenómeno que hay ahora con el tema de las plataformas y demás, digamos que los grandes actores, las grandes actrices, Meryl Streep, por ejemplo, están participando en seriados. ¿Qué está sucediendo realmente en la industria en ese cambio de percepción acerca del producto ideal?
Pues yo creo que es que ha cambiado la percepción. O sea, yo creo que las series hoy día, como decíamos, están ya muy cerca del cine. Realmente la diferencia para el espectador es la longitud del producto. Hay series de televisión que dan una calidad completamente equiparable al cine y que por otro lado... lo único que las diferencia es que tienen más tiempo para desarrollar una historia. Entonces yo creo que los grandes actores en el mundo entero se han dado cuenta de que pueden hacer personajes equiparables a los personajes de cine. Dices Meryl Streep, nosotros hemos tenido en España, pues, por ejemplo, un actor como Luis Tosar, que es un actor muy reconocido y que hace cine fundamentalmente, pues ha estado en nuestra serie. Yo creo que efectivamente esa percepción ha cambiado y es que ya... la ventana en la que el público lo recibe prácticamente es la misma. Claro que seguimos yendo a las salas, pero menos, y todos sabemos que si algo te pierdes en la sala va a estar en la pantalla de tu casa en muy poco tiempo, con lo cual es que ya no hay tanta diferencia, salvo, ya digo, el tiempo para desarrollar una historia.
Claro. Sí, a veces uno pone la serie y te vas a quedar dormido y dice, no importa, mañana la vuelvo a ver, que la tengo ahí. Claro. La palabra emoción es muy importante para ti. Realmente.
La más importante.
La más importante para
ti. Yo creo que es la más importante para cualquier director. Es lo que buscamos, provocar emociones.
Claro. ¿Cómo hacen para lograr esa emoción global? Porque, ¿sabes? Hay éxitos, por ejemplo, Casa de Papel, que sucede en España, no tan tenaz, pero después sí, al llegar a Netflix, se vuelve un suceso. Esa emoción global, ¿cómo se logra?
Pues hombre, si supiéramos exactamente el secreto de cómo se logra, todo lo que hacemos sería un éxito, y no siempre lo es. Pero yo creo que en mi caso yo necesito buscar la emoción primero en mí. O sea, necesito que el producto que tengo entre las manos me emocione a mí, identificar cuáles son las emociones que provoca y las que me provoca a mí, y luego tratar de provocarlas en el público, sobre todo en el trabajo con los actores, en la puesta en escena y en el trabajo íntimo con los actores. Yo muchas veces lo cuento, pero es cierto, yo necesito, si estoy haciendo comedia, necesito reírme mucho durante el rodaje y reírme mucho según estoy rodando. Y por contra, si estoy haciendo drama o melodrama, necesito incluso llorar. Yo recuerdo momentos, el final de la segunda temporada de Física o Química, que creo que aquí la conocéis también, moría uno de los personajes importantes de la serie, y yo recuerdo aquel capítulo, me pasé todo el capítulo llorando delante del monitor, y llegaba a mi casa y me abrazaba a mi hijo llorando, porque yo necesito buscar esas emociones en mí para saber cómo llevarlas para que el público sienta lo mismo.
Pues con más razón debe ser agobiante para ti tener que desarrollar un personaje que está sufriendo, y bueno, hay que ponerlo a sufrir más.
Agobiante, pero es muy apasionante, claro. Más que agobiante, yo diría que es... Porque no te da tiempo a agobiarte. O sea, como necesitas... cuando uno va al cine no se agobia por sufrir con un personaje que está sufriendo. A mí me pasa un poco lo mismo. Yo necesito meterme en eso y no me agobio, pero me apasiona esa búsqueda. Me apasiona, y ya digo, sobre todo en los ensayos previos con los actores, en el trabajo con ellos, en las conversaciones con ellos, ahí es donde más me apasiona el ver cómo conectamos y cómo vamos encontrando los mecanismos que hay que poner en marcha para buscar esas emociones.
Vamos al tema de La Casa de Papel, ¿no? Cuando sucede lo que sucede con Netflix, empiezan a desarrollar mucho más la historia. ¿Qué factores tuvieron en cuenta? Como, no sé, Latinoamérica o tal o cual mercado. Vimos los nombres que le pusieron los personajes de ciudades famosas, incluida Bogotá, que fue aquí un suceso. Pues Bogotá, es un man que se llama Bogotá. Pero ¿cómo hicieron ese estudio para saber, bueno, esto hay que alargarlo, vamos a fijarnos en qué?
Bueno, La Casa de Papel fundamentalmente sale de la cabeza de una persona genial, que es Alex Pina, que yo creo que es un poco el artífice de todo este fenómeno que ha ocurrido con La Casa de Papel, y a raíz de él con la industria audiovisual en España. Yo creo que en principio ni él ni nosotros, los directores de la serie, pensábamos que el fenómeno iba a ser tan brutal. Nadie pensaba que iba a ser tan, tan brutal. Lo que pasa es que sí es cierto que La Casa de Papel tocaba, en un momento muy concreto, tocaba emociones y pasiones especiales que yo creo que en ese momento venían bien, y lo hemos visto. O sea, ante cualquier lucha en el mundo entero por derechos o luchas sociales o tales, ocurren, se canta el Bella Ciao, la gente se viste de rojo con el mono, se pone las caretas de Dalí. Bueno, porque yo creo que es que ese tipo de cosas que tocábamos en La Casa de Papel son universales. Entonces, y era el momento, yo creo, el momento justo, y ahí sigue, de hecho. O sea, ya ha terminado la serie hace 3 años y la gente sigue enloquecida. Vamos, es muy curioso ir por el mundo y encontrarte en Marruecos, en Fez, una peluquería que se llama El Profesor, llena de fotos, o en Qatar, un restaurante que se llama La Casa de Papel y que todo el mundo va vestido de rojo. Es emocionante.
Sí, o el Halloween, todo el mundo disfrazado de
Casa. Sí, claro. En Halloween lleva siendo el disfraz principal en medio mundo varios años.
A mí me sorprende a veces en las series que hay unos giros así como tremendos, como dicen, esto, ¿a quién se le ocurrió? Ese tipo de giros lo comentan entre dirección, guionista, dame un poquito de esa reunión de que yo digo a veces, con todo el respeto, estos depravados, ¿cómo se fueron, cómo se torcieron en esa vía, no?
Pues mira, en el caso de La Casa de Papel o de Sky Rojo, ya digo que como prácticamente todo está en esa cabeza tremenda que tiene la espina, pues evidentemente sale de ahí, y luego claro que se comenta. Yo recuerdo que, no sé si alguien no la ha visto, voy a hacer un spoiler, pero yo recuerdo que fue muy traumático cuando a mí me tocó dirigir el capítulo de la muerte de Nairobi. O sea, matar un personaje como este en aquel momento de la serie era, a todos nos dejó muy pasmados, pero bueno, había que hacerlo, y yo creo que es uno de los mejores capítulos que he dirigido en mi vida. Fue tremendo el rodaje y fue tremendo el impacto cuando se emitió. Entonces, sí, claro que se comenta. En Zorro, por ejemplo, hemos comentado muchas cosas, pero cuando un guionista lo tiene claro, puedes comentar, puedes tratar de moverte un poco, pero la vía está marcada.
Sí. Hay una anécdota acá en Colombia con la serie Betty la Fea, ¿no? Que hay mitos, o no sé si serán, que había días en que Fernando Gaitán se levantaba y decía, no, el capítulo de hoy, un momento. Y lo sacaba y decía, para allá va el capítulo que tiene que grabar hoy. Claro, estamos hablando de diferentes producciones, por supuesto, pero se dan ese tipo de momentos así de, ¡hey, un momento, que hay un cambio, no sé qué!
Se da constantemente.
¿Ah, sí?
Constantemente. En La Casa de Papel, yo sobre todo, que era final de la cuarta temporada, había cambios todos los días. Yo recuerdo estar rodando un día con el profesor y la banda, la segunda banda, en el sitio aquel donde se escondía, que era un poco como la cueva de Batman, y había llegado cambios la noche anterior. El actor protagonista, Álvaro Morte, estaba angustiado porque no se lo sabía del todo, y según íbamos a empezar a rodar, llegaron cambios nuevos. Sí, esas cosas pasan. De repente hay ideas o se nos ocurre o se le ocurre a alguien algo que va a pasar después y eso modifica. Y llegaron cambios y hubo que aceptarlos. Pero vamos, esto en Zorro nos ha pasado también constantemente. A veces son las circunstancias las que obligan. O sea, de repente se cae una localización, hay que rodar otra cosa, y lo que tenemos y lo que no tenemos los medios para rodar eso, que de repente hay que improvisar, y se cambian cosas. Sí, cambia constantemente. Y para los actores es tremendo. Para mí también, claro. Pero bueno, yo creo que sabemos, hemos aprendido a nadar en esas aguas.
Claro. Papeles tan dramáticos como los de Sky Rojo, ¿no? Todas estas mujeres sufriendo día a día, noche a toda hora. ¿Cómo haces con el manejo de los actores? Porque obviamente ellos también se deben influenciar mucho con lo que están viviendo, con las emociones que tienen que poner en el plató, etcétera. ¿Cómo hacen para manejar esas emociones de los actores?
Bueno, pues como te decía, sobre todo eso es tiempo de ensayo y de muchísima conversación. Conversación con el creador de la serie, con los guionistas y luego, por supuesto, con el director, que es al final el que va a llevar a cabo la puesta en escena y el que lo va a plasmar. En Sky Rojo, de hecho, fue muy complicado porque era una serie muy complicada de encontrar el tono. Había que mantener un equilibrio. Estábamos tratando un tema muy delicado, como era la prostitución. No podíamos hacer comedia con ello, pero la serie tenía comedia porque los personajes tenían comedia, pero era muy dramática también. Los personajes arrastraban un drama todos. Entonces, buscar ese equilibrio, que de repente pudiera arrancar una sonrisa en medio de la tragedia, pero que no perdiéramos de vista de lo que estábamos hablando, fue dificilísimo. Nosotros habíamos empezado ya a rodar y seguíamos buscando tono. Hubo que repetir varias secuencias porque no dábamos exactamente con el tono concreto. Y eso es ensayo, pensar mucho y hablar mucho. Y luego piensa una cosa, que esto pasa en todas las series, pero por ejemplo en Zorro ha sido muy determinante. Y es el hecho de que nosotros rodamos las series muchas veces igual que las películas. Lo que pasa es que una película es una hora y media y se rueda en desorden. Y hombre, sí, para un actor rodar una secuencia del principio y una del final es complicado. Pero cuando ese desorden lo tienes en 10 capítulos, como era Zorro rodamos los 10 capítulos abiertos. Con lo cual, había días que un actor pues tenía que rodar una secuencia, un actor y yo, claro, tenía que rodar una secuencia del capítulo 3, la siguiente del 2, la siguiente volvía al 3 y la siguiente era del capítulo 10. Y piensa en todo el arco para llegar hasta ahí, entre secuencia y secuencia, pues es muy complicado, claro.
Bueno, Toy Boy, Sky Rojo, La Casa de Papel, El Zorro. ¿Hay alguna temática que prefiere Javier? Como que están los productores, vamos a llamar a Javier, que a este tío le encanta. ¿Qué le encanta a Javier?
Pues yo soy muy ecléctico en todo, en la música, en la literatura, en el cine. Me gustan mucho muchas cosas, me gustan las emociones. ¿Qué prefiero? Pues mira, hay algo que no he hecho todavía y que es lo que más me apetece en el mundo porque me gusta mucho, que es ciencia ficción. No he hecho ciencia ficción todavía, pero vamos, me gusta la acción, pero también me gusta la comedia y también me gusta, sobre todo, las emociones, pero sí me gusta mucho rodar acción.
¿Crees que hay alguna tendencia mundial en las series como de temáticas o como buscando el fondo de alguna reacción en particular en el público?
Bueno, yo creo que ahora el panorama es tan amplio, las plataformas han venido a abrir tanto el espectro que yo creo que no hay una temática marcada. Yo creo que sí hay algunas cosas que sí, lógicamente, que van con la sociedad. Por ejemplo, desde hace unos años nos habíamos acostumbrado a decir que en cine, como en la literatura y como en todo, estaban todas las historias contadas y nos estábamos equivocando de medio a medio. No estaban todas contadas, estaban contadas la mitad. Aquella mitad que tenía el punto de vista de la mitad de la sociedad, de los hombres. Lo que ha ocurrido en estos últimos años, pues no sé, 8 o 10 años, es que cada vez hemos ido viendo que las mujeres han empezado a contar sus historias, han empezado a hablar y hemos descubierto que quedaba pues la mitad por contar. Entonces yo creo que sí, hay cosas. La sociedad lleva un camino y lógicamente nosotros vamos con la sociedad y con sus inquietudes. Y creo que uno de los grandes hallazgos es el empoderamiento femenino en los últimos años. Nosotros en Zorro ha sido uno de nuestros principales pilares, el empoderar a las mujeres y el hacer personajes femeninos que no fueran los de siempre. Que no fueran, bueno, pues como los secundarios, los importantes. No, aquí no, aquí las mujeres han tomado el mando y en muchos casos, pues por ejemplo en Zorro o en La Casa de Papel, son las que llevan la línea argumental principalmente.
De las experiencias que has tenido, ¿cuál ha sido como la que más te ha, no marcado, pero sí te ha dado como más satisfacción personal, digámoslo?
Eso es muy difícil de decir porque ten en cuenta que cada...
Todos son retos, ¿no?
Y cada serie es como
el reto más grande, mejor.
Hombre, a ver, posiblemente el reto más grande ha sido Zorro, pero por una razón muy clara, y es que Zorro viene de donde viene y teníamos una responsabilidad. O sea, el personaje existe desde principios del siglo pasado. La primera película sobre Zorro fue en 1920, Douglas Fairbanks, y a partir de ahí cada generación ha tenido su Zorro. Nosotros teníamos que hacer un Zorro para esta generación y eso era un reto importante. O sea, por lo menos quedar bien, no hacer algo que estuviera completamente fuera de lo que la gente esperaba. Yo creo que como reto ha sido el mayor reto. Por supuesto, yo creo que las mayores satisfacciones me las ha dado, nos las ha dado a todos los que hemos estado implicados en La Casa de Papel, por lo que decíamos, porque es un fenómeno mundial y porque nos ha lanzado la carrera de todos los que hemos estado implicados en ella. Y luego yo tengo un especial cariño, porque para mí fue la época, yo creo, más feliz de mi vida rodando, a Física o Química. Física o Química fue delicioso. Rodar, estar en contacto todo el día con gente tan joven, intentar entenderlos, intentar entender lo que pensaban, lo que querían, lo que anhelaban y plasmarlo. Y creo que lo conseguimos bastante bien, porque a falta de una en España, a falta de una serie nueva de jóvenes, una serie nueva generacional, la gente sigue viendo Física o Química, a pesar de que es un tiempo en el que ni siquiera existía el WhatsApp. O sea que
así es. Ahora me contabas que el señor Javier Quintas es antropólogo, aquí donde lo ven, y especializado en...
Pues estudié la carrera de Historia y me especialicé en Antropología de América. O sea que sí, sí. Y estábamos comentando que es la primera vez que estoy en América del Sur, o sea, presencialmente. O sea que sí, sí, soy antropólogo.
¿Esos estudios de antropología te aportaron? Claro, porque hoy en día ya con la inteligencia artificial y todo esto, que uno determina el público objetivo, el perfil, bueno, todo, hasta qué comen, pero en la esencia de la antropología te debió haber aportado mucho en el conocimiento.
Absolutamente. O sea, la antropología te da un conocimiento del alma humana, una mirada sobre el alma humana que indudablemente para la hora de crear personajes, para mí, por eso, entre otras cosas, lo elegí. Para mí ha sido fundamental. Yo, la inteligencia artificial, evidentemente, los grandes jefes la están utilizando, yo la utilizo prácticamente nada. Y en cualquier caso, la inteligencia artificial aprende de alguien. O sea, la inteligencia artificial, para determinar todas esas cosas, también estará aprendiendo de antropólogos. O sea que...
Obvio, claro que sí. La inteligencia artificial, como yo digo, es una excelente herramienta, pero que si uno no le da las instrucciones que deben ser, pues te va a contestar cualquier cosa, ¿no? ¿Se utiliza mucho? Digamos, como para... por ejemplo, en la música, a veces, bueno, vamos al target de 15 a 30 y están en tal estrato social y consumen no sé qué, vamos a hacerle una canción a esa gente.
Pues yo creo que sí, que se está utilizando mucho, posiblemente más de lo que pensamos. A ver, el peligro es que evidentemente que sustituyan a personas, o sea que de repente los guiones, pues con todos esos elementos, la inteligencia artificial que ha aprendido de los grandes guionistas, pues escriba guiones. Ese es el gran peligro. Yo creo que ahí no estamos. Pero sí, claro que se está utilizando para saber exactamente a dónde nos dirigimos y yo creo que sí se está utilizando. Yo ya digo que todavía no la utilizo mucho. Yo prefiero fiarme más de mí que de la inteligencia artificial de momento. Creo es lo que decíamos. Las emociones las tengo yo. No sé si la inteligencia artificial tiene esas mismas emociones.
Claro. Ahorita estábamos justo hablando y alcanzamos a ver un tráiler de lo que será 100 años de soledad. ¿Cómo te parece ese reto de hacer la serie de un libro tan llevado a la imaginación?
Pues mira, yo... leí 100 años de soledad, que creo que fue el primer libro de García Márquez que yo leí. Lo leí con 14 años. O sea, yo estoy enamorado de García Márquez mucho. Entonces, comentábamos antes, yo creo que para todos los que amamos a García Márquez siempre pensamos que 100 años de soledad es literatura pura. Para mí es la mejor novela del siglo XX y que era imposible trasladarlo a imágenes. Se ha hecho, y estoy convencido de que se ha hecho bien. Bueno, se están enfrentando retos en los últimos años que pensamos que iba a ser imposible. Siempre pensamos que El Señor de los Anillos era imposible trasladarlo y se hizo. Siempre pensamos que Foundation de Isaac Asimov era imposible y se ha hecho. Dune era imposible y se ha hecho. Y Cien Años de Soledad, a mí me parece, de todo esto que he nombrado, lo más complicado. Lo han hecho y yo, vamos, tengo una confianza absoluta en que lo han hecho bien porque era un reto, pero vamos, estoy seguro que lo han hecho bien.
Si te llamaran a dirigir uno de los capítulos de esa serie. ¿Tienes algún, te recuerdas alguna parte del libro que te gustaría como meterle mano?
Es que me gusta tanto todo el libro, hombre, me hubiera gustado mucho contar el principio y me gustaría mucho contar el final, claro. Pero no, en ese caso en concreto, creo que cualquier parte del libro sería para mí es una maravilla, evidentemente.
Un reto poder traer eso a la realidad.
Claro.
¿Qué proyectos tenemos en manos, Javier, si se pueden contar?
Pues se puede contar poco.
Debes tener alguno que llevas 10 años cargándolo en la cabeza y como suele ser la industria, ¿no? Que, bueno, ¿cuántos chances hacía? Bueno, por lo menos acá en Colombia. ¿Cuánto te demoraste haciendo la película? 10 años. Joder, 10 años, ¿sabes?
Tanto como 10 años, igual no. Pero sí hay algún proyecto, algún proyecto de cine. Ahora tengo dos o tres proyectos de películas. Alguno muy, muy, muy interesante, se puede contar poco, pero alguno muy interesante. Y hay una en concreto que sí es un proyecto personal que no tiene tanto tiempo, tiene un año y pico, pero que estoy todavía manejándolo en la cabeza y que tiene que ver, fíjate, te hablaba de acción, de ciencia ficción, de thriller, de acción, pues esto tiene que ver con fútbol femenino. O sea, y yo no soy nada futbolero. Pero bueno, en la línea de lo que hablábamos antes, me llama mucho la atención todo lo que está ocurriendo y la explosión del deporte femenino y de en concreto en España con la selección femenina me parece fascinante. Y bueno, pues tengo un proyecto en la cabeza sobre eso. Y luego hay alguna serie, hay un proyecto también muy bonito del que no sé, es que no puedo hablar nada todavía, pero hay un proyecto muy bonito que espero que a final de año pueda empezar a ver la luz.
Los actores colombianos pues han ido, ¿no?, metiéndose en ciertos mercados que tal vez uno pensaba que nunca iban a llegar o que era muy difícil. Ahora comentábamos que Cristian Tapan se va a rodar a España. ¿Cómo perciben ustedes, desde el otro lado del charco, como dice, este mercado latinoamericano?
Pues a ver, para nosotros, evidentemente, siempre ha sido un mercado importante, sobre todo porque hablamos el mismo idioma. Entonces, de una manera o de otra, el lenguaje yo creo que es la parte más importante de la cultura y la compartimos, con lo cual lo percibimos como absolutamente común. Y ahora que, como decimos, todo se ha globalizado tanto, pues el hecho de que tantos actores latinoamericanos viajen a España o actores españoles vengan aquí, pues series como El grito de las mariposas, que se rodó aquí en Colombia, en la que está una actriz española fantástica como Susana Baitua o Mercedes Sampietro, o el mismo Zorro, en el que hemos tenido un elenco enorme de actores mexicanos extraordinarios, porque eso sí, la calidad actoral en México lo hemos comprobado en Zorro, pero vamos, en toda Latinoamérica hay actores espectaculares. Yo en estos días atrás veía alguna película, he estado viendo por ejemplo Monos, película colombiana alucinante que estuvo, creo recordar, nominada al Goya y bueno, hay actores extraordinarios. O sea, que la percepción es de que evidentemente el futuro es bastante común y que vamos a trabajar mucho juntos. Sí. Todos.
Hemos visto también, bueno, hay una particularidad en ciertas series que como que la música influye mucho, ¿no? Como que uno ve a veces una serie y dice, ¡oh!, oí la canción de no sé quién, oí la canción. ¿Le metes mano, te imaginas en tu dirección, en el producto final, esa musicalización también? ¿O?
Yo absolutamente, porque además me gusta mucho, mucho, mucho la música. Mi hijo se llama Lennon, con eso lo digo todo. Con lo cual, desde el principio, para mí la música es importante. En Zorro hemos tenido dos músicos excepcionales, que son Iván Martín y Álvaro Peire, que han hecho una música magistral. Yo creo que el tema de Zorro había que encontrar un tema de Zorro que marcara, y creo que lo hemos encontrado, y creo que el tema de amor de Zorro es el tema de amor más bonito escrito en este siglo. Sí, para mí es muy importante tanto eso como las canciones que van a estar presentes. La banda sonora de Zorro, hay artistas internacionales, está Carin León cantando el tema principal. O sea que sí, para mí es tremendamente importante, porque creo que, como hay que buscar emociones, y creo que la música es fundamental a la hora de buscar emociones.
¿Alguna vez en Colombia hubo como un eslogan marca país que era el peligro es conocerla y que te quieras quedar? Es la primera vez tuya en Colombia, ¿cómo te ha ido?
Pues hombre, casi acabo de aterrizar porque llevo 2 días, pero vamos, la percepción es increíble. Yo lo comentábamos hace un momento. Volveré evidentemente porque estoy fascinado con esta ciudad. O sea, y ya digo, me ha dado tiempo a pasearla un poquito ayer, pero estoy fascinado con Cartagena y bueno, ya digo, no conozco Latinoamérica presencialmente, pero la llevo en el alma desde hace muchísimos años, con lo cual creo que este es el principio de un montón, de una larga serie de viajes hacia aquí y a Colombia, sin lugar a duda.
Es tu primera vez en Sudamérica, ¿no? Sí. Cartagena es tu puerta de entrada.
Absolutamente.
Fantástico. Seguramente vas a volver en las plataformas, como que están pidiendo historias de arraigo, ¿no? Como historias, como que mostrar, digamos que esa etnia de cada país. ¿Está sucediendo también? ¿Perciben así en España? ¿También están en la búsqueda de esas historias, digamos que ancestrales, sin irnos tan lejos al tema de los dioses y tal, pero más acá? Ahora vimos ahora una serie que causó mucho revuelo en Colombia, es el secuestro del vuelo 601, que fue un hecho real que ocurrió en Colombia, que tal vez muchos no teníamos conocimiento, pero ¿también está pasando en España eso?
Sí, un poco sí. De hecho, algunos de esos proyectos de los que te he hablado hablan de eso y hablan de algo muy ancestral. O sea que sí, yo creo que sí, pero también pienso que aquí en América es todavía más fuerte. Eso lo hemos notado mucho en Zorro y hemos tratado de tener un cuidado extremo con eso. Porque si bien en Zorro estamos contando una historia muy de fantasía, nos hemos tomado muchas licencias, o sea, el momento histórico que nosotros contamos no era exactamente así, nos hemos tomado licencias, hemos adelantado un poco la fiebre del oro, hemos hecho la ciudad de Los Ángeles un poquito más grande de lo que era en aquel momento, aunque realmente es un pueblo, pero en aquel momento era prácticamente nada. Pero con el tema de indígena, por ejemplo, hemos tenido muchísimo cuidado, a pesar de que siempre advertimos, son indígenas inventados de alguna manera, es fantasía, pero vamos a tratar de respetar todo lo que haya que respetar, y creo que hemos tenido mucho cuidado con eso, hemos contado con asesoramiento indígena y creo que lo hemos conseguido, o por lo menos lo hemos intentado, pero sí creo que aquí es importante y creo que es como debía ser, o sea, esa búsqueda de las raíces para cada cultura es muy importante.
Vayan preparando sus preguntas, ¿no, mi querido auditorio? Porque pues aprovechar que Javier está acá, pues hay que sacarle el jugo, papá. O sea que aquí lo tienen a Javier. ¿Tienen preguntas por ahí? Bueno, vamos a darles un tiempo para que se pongan creativos. ¿Qué consejo se le puede dar a un director de serie? Porque como hay tanto trabajo pedido ahora por plataformas, el contenido que se está haciendo es permanente, o sea, casi que todos los días se me ocurrió esto, se me ocurrió aquello. Pero, ¿cuál puede ser ese consejo general que se le puede dar a un director de series?
Hombre, yo creo que hay algo que no debemos perder de vista. Por supuesto que a un director se le contrata para que ofrezca una mirada, para que cuente desde su punto de vista y con su mirada aquello que está en el guión. Pero creo que no debemos perder nunca de vista que esto es una industria, que es una industria que evidentemente es un negocio y que si no hacemos productos que den dinero, no haremos más productos. Entonces, creo que es importante no perder la mirada, tratar de no imponerla, pero sí debatir y tratar de buscar ese camino, pero nunca perdiendo de vista que al final lo que tenemos que crear es industria para seguir contando mucho más desde esa mirada. Creo que es importante.
Sí, porque uno ve series, hablando de la creatividad y de hasta dónde puede llegar, uno ve series como Fallout o como El Zorro, son tan diferentes, ¿no? El posatómico, el otro. ¿Hasta dónde debe soñar un director? ¿Hasta qué momento de la imaginación, más un director que pues va desarrollando esa cualidad muchísimo. ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Hay que volarnos hasta donde querramos o qué?
A ver, yo creo que un director tiene que soñar hasta el infinito y más allá. O sea, hay que soñar todo. Y luego ya está producción para poner los pies en la tierra. Luego viene producción, te coloca los pies en la tierra y hay que buscar ese punto intermedio entre tu sueño y lo que los medios con los que cuentas te dictan. Pero yo creo que eso es una parte importante de nuestro trabajo. El soñar mucho y luego el saber situarlo.
¿Algún referente tienes tú, alguna influencia que te haya marcado en tus primeros tiempos con el encuentro con la televisión y con las series?
Bueno, referentes tengo muchos. O sea, para mí, yo creo que para mi generación, yo creo que uno de los grandes referentes del cine mundial es Steven Spielberg. Yo soy un gran fan del cine de Spielberg. De hecho, llevo aquí tatuado... La última frase, el final de su última película, de los Fabelman, que es aquellas frases que le dice John Ford cuando él es joven. Y,
¿por qué no la leemos, Javier? ¿Por qué no la leemos? ¿La tienes ahí? ¿Qué dice?
Pues no sé si habéis visto la película, pero en un momento dado, un Steven Spielberg con 17 años se ve enfrente de John Ford y John Ford le pregunta qué está viendo en unos cuadros que hay en la pared, no sabe muy bien qué contestar, y entonces John Ford le dice... Cuando está en inglés, como yo lo tengo es en inglés, pero vamos, lo que dice es, cuando el horizonte está abajo, es interesante. Cuando el horizonte está arriba, es interesante. Cuando el horizonte está en el medio, es aburrido como una...
¡Bravo! ¡Buenísima! Eso es un buen consejo.
No, yo me lo he tatuado aquí para leerlo todos los días antes de empezar a rodar, indudablemente. Entonces, sí, Spielberg es un gran referente, pero vamos, referentes muchos, como te digo, soy muy ecléctico, y referentes muchos desde pues todo el cine de los años 70, de los años 80, por supuesto, y las series de televisión, pues igual. Yo creo que este momentazo que están viendo las series de televisión, yo creo que empieza con Twin Peaks, en los 90, y que es un gran referente, una gran influencia, y David Lynch es un maestro. Y bueno, pues en España yo creo que grandes directores, de los primeros directores de televisión, como fueron Antonio Mercero, como fueron Chicho Ibáñez Serrador, son un poco nuestros primeros padres.
¿Habrá sueños de director también, me refiero yo? ¿Habrá ganas de dirigir a algún actor, alguna actriz? Que, wow, me encantaría dirigir a este o aquella. ¿Tienes en la cabeza a alguien ahí que en la mira?
Pues unos 700 más o menos, pero vamos, hombre, quiero decir, soñaría con dirigir a actores como Meryl Streep, como Harrison Ford o como Helen Mirren, por ejemplo. Por ejemplo, por decir alguno, pero vamos, sí, muchos, muchísimos. Muchísimos.
¿Has tenido tiempo de pegar una ojeada a la industria colombiana del cine, de las series?
Un poquito, sobre todo del cine. Te decía, vi hace poco Monos, pues hay una película que me gusta mucho que es Las mujeres de verdad tienen curvas, que es, bueno, medio colombiana, medio norteamericana, pero sí, un poquito. Tengo cosas pendientes. Amazona vi también hace no mucho tiempo. Un vistazo sí le he echado, sí.
Bueno, yo estoy muy contento porque en dos días que lleva Javier ya me dijo que tiene que volver y que te harán, y aquí lo veremos sudando la gota fría con su equipo de producción. Ojalá sea así, Javier.
Ojalá.
Bueno, muchachos, preguntas para el señor director Javier Quintas. Acá tenemos una pregunta, por favor.
Usted dijo que esto es una industria y que tiene que vender. Entonces... ¿Para usted la opinión del público tiene un peso en su proceso de dirección?
A ver, el público es el último destinatario, es a quien tenemos que emocionar. Claro que tiene un peso, pero tiene sobre todo, yo no puedo tratar de contentar a todo el mundo, pero sí puedo intentar buscar esa emoción que emocione al mayor número de personas. Entonces, por supuesto que tiene un peso. Creo que no nos tiene que obsesionar, porque si nos obsesionara el público, nos obsesionaría el tener éxito, el tratar de gustar a todo el mundo, y eso no sería bueno porque no lo vamos a conseguir. Pero por supuesto, para mí el público es lo más importante, vivimos de que la gente vea nuestras cosas. Lo que pasa es que yo creo que es importante, sobre todo cuando ya tienes el producto, cuando ya sabes que has hecho algo que es... Entonces es cuando verdaderamente te empieza a preocupar si lo habrás conseguido. Pero claro, por supuesto que tiene peso, por supuesto.
Buenos días.
Buenos días.
Javier, ¿qué consideras que debe tener un proyecto en serie en cuanto a formato, género, que sea tendencia, que sea que hoy, hablando de mercado, hablando de industria, que se consuma muy bien, que sea muy atractivo para una audiencia? ¿Qué debe tener esa serie?
Pues no lo sé. Yo quiero decir, si lo supiéramos qué debe tener, es lo que decíamos antes, haríamos productos que siempre tendrían éxito. No lo sabemos. Yo creo que tampoco hay que obsesionarse con contar historias, con buscar historias nuevas, y porque realmente las emociones son las que son, y las historias, pues hay que tratar de contar cosas que estén lo menos contadas posibles. Pero no creo que haya una temática, una tendencia. Yo creo que pues decíamos antes, pues por ejemplo, el tema de la diversidad en este momento es importante. Pero es importante porque la sociedad va por ahí y porque creo que ya es hora. Pero no creo que haya una tendencia. Creo que lo mejor a la hora de desarrollar un proyecto es estar convencido de que este proyecto a nosotros nos gusta y que posiblemente vamos a conseguir llegar a un montón de gente. Pero no creo que haya una tendencia concreta, una línea concreta, un género concreto, porque estamos viendo series que nos encantan, desde western hasta ciencia ficción, hasta melodramas, y nos gustan todas. O sea, aquí hemos nombrado varias, hemos nombrado El Torre de Mariposas, hemos nombrado Fallout, Constellation, que yo la estoy viendo ahora, La Casa de Papel, Toy Boy, no tienen nada que ver una con otra, y sin embargo son series que funcionan. Breaking Bad.
Para complementar esa respuesta, Javier, disculpa que si está, te entrega alguna data para definir un proyecto o para pensarte un proyecto, porque entiendo que como estas plataformas streaming manejan muy bueno los indicadores, entonces quisiera saber esa parte también, si te entrega alguna data, mira, este es la audiencia, este debe ser el género, o no se usa ese tipo de información.
Bueno, claro, evidentemente. O sea, lo que pasa es que depende del producto. Pues un producto como Zorro, por ejemplo, que sabemos que es un producto familiar, lo que teníamos que tratar es de llegar al espectro más amplio posible, de tanto de edades como de clase social, etcétera, etcétera. Pero claro, depende de lo que la productora que la plataforma esté buscando en ese momento. Por supuesto que te entregan y te dicen, bueno, el target es este, esto se dirige a este público. Puede ser una buena herramienta si sabes que te diriges a un público concreto y que es a ese público al que tienes que contarle, con lo cual, bueno, pues es estudiar ese elemento. Pero yo, por ejemplo, es que en la dirección he sido muy ecléctico, sobre todo en los últimos años. O sea, creo que La Casa de Papel no tiene nada que ver con Zorro, o sí, algo, pero no tanto. No tiene nada que ver con Zorro o con Toy Boy, está muy lejos de Toy Boy. Y creo que con todas, sobre todo, ya digo, a mí cuando me llega lo que me importa es saber que con aquello que estoy leyendo puedo provocar emociones y buscar esas emociones.
Javier.
Hola.
Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo es esa metodología que tú utilizas para contagiarle ese proceso creativo, todo ese soñar que nos describías hace un momento a todas estas generaciones nuevas que vienen? ¿Es un proceso de sinergia? ¿Es un proceso en el que tú los conduces por tu sueño? ¿Cómo es?
Pues mira, yo por un lado creo que efectivamente yo lo que intento es conducirles un poco por mi sueño, independientemente de la edad, sean actores jóvenes o sean actores más mayores. Lo que pasa es que también yo soy un director al que le gusta mucho, mucho, mucho escuchar a los actores, independientemente también de su edad. Pero sobre todo, claro, a los actores jóvenes, quizá porque hay más distancia. Entonces me gusta mucho escucharlos y me gusta mucho entender qué es lo que están sintiendo ellos con el personaje para, bueno, pues o tratar de reconducirles, y creo que la equivocación es grande, o tratar de asimilar muchas cosas de las que ellos me cuentan. Yo asimilo muchas cosas de las que los actores me cuentan. Yo siempre digo que yo controlo el elemento global, yo controlo el producto y lo que quiero contar y la emoción que quiero provocar y lo que quiero que... Pero cada uno de los actores controla mejor que yo su personaje. Al final son los que se han metido en la piel del personaje y los que han tratado de entenderle mejor. Con lo cual, escucharles es la mejor herramienta. A mí me gusta muchísimo escuchar a los actores, me gusta mucho que los actores vengan con propuestas y bueno, pues tratar de adaptarlas si creo que van a implementar, si creo que van a funcionar en ese sentido de que lo que estamos transmitiendo todavía se amplifique más. Sobre todo, ya digo, es conversación. Yo creo que hay actores jóvenes que vienen, no solo que vienen pisando fuerte, sobre todo que vienen con una carga de profesionalidad muy sorprendente para su edad. El mismo Miguel Bernardo, que ha sido nuestro protagonista en Zorro, es un actorazo y tiene, es muy joven, tiene 25 años, 25, 26, y vamos, tiene ya un bagaje importante y sobre todo muchísimo criterio. Hay que escuchar, a los actores hay que escucharlos.
Bien. Javier, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu generosidad en dejarnos saber todo eso que llevas en la cabeza, que siempre es muy interesante saber qué piensa un director que lleva en la cabeza. A nuestro querido público, mil gracias por asistir a este conversatorio. Son ustedes una maravilla. Un aplauso para Javier.
Muchas gracias. Gracias y gracias por la hospitalidad y prometo volver. Y ojalá pueda venir a rodar en este país algún día.
Venga, bravo. Gracias. Chao.